Bueno, estamos terminando la semana y esta primera quincena de noviembre aquí en Radio ADN y que hemos querido dedicar un par de minutos a hablar de economía, porque estamos con un invitado especial. Ha venido desde España, es presidente, fundador del Banco Español Renta 4, Banco de Inversión, Juan Carlos Ureta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio ADN. Bienvenido.
Encantado, muchas gracias.
Bueno, decía, una quincena que estamos terminando, que ha sido muy movida esta primera quincena de noviembre, con una reunión en desarrollo a esta hora ya en Lima con los países del Asia-Pacífico, de la APEC. Se viene la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Y recién estuvimos reportando también la elección y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Todos elementos y factores que ya vamos a conversar pueden incidir en la economía. Y quiero partir con esto último. ¿Cómo observan ustedes el impacto que ya está teniendo o pueda seguir teniendo en la economía el triunfo del candidato republicano en Estados Unidos?
Bueno, el impacto de la economía va a ser profundo, yo creo, pero no tanto el impacto de la elección, sino el impacto de lo que está detrás de esa elección, ¿no? Desde hace años ya en la economía hay un cambio, evidentemente, del modelo de globalización, del modelo de comercio internacional. Esto no es nuevo ni lo ha traído la elección de Trump. Esto viene ya del 2016, primer mandato de Trump, Brexit, y ahí se genera un cambio de modelo geopolítico, ¿no? Se pasa de ese modelo geopolítico en que había una convivencia pacífica entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia aspirante, China, y de un modelo de comercio internacional muy abierto, por decirlo así, y se va pasando a un modelo de comercio internacional con muchas más restricciones, aranceles, prohibiciones de exportación de tecnología, etcétera, etcétera, y a un modelo de convivencia entre la potencia dominante y aspirante, que ya no es convivencia armónica, que es más bien confrontación comercial, confrontación tecnológica, en definitiva, un mundo de fragmentación geopolítica.
Sí, ¿ustedes temen que haya efectivamente una guerra comercial entre Estados Unidos y China?
Bueno, la guerra comercial ya está. La guerra comercial la inició Trump en el primer mandato, la ha continuado Biden, el presidente Biden, la habría continuado Kamala Harris y Trump la va a continuar probablemente con mayor intensidad. Pero insisto, no es algo que llegue con Trump en estas elecciones, es algo que se viene incubando y en cierto modo responde a una cosa real, y es que ese modelo en el que había vivido el mundo durante varias décadas y que había funcionado muy bien, por cierto, en el que hay un comercio internacional muy abierto, en el que Estados Unidos era el gran comprador, por decirlo así, exagerando un poco, ¿no? Era el gran comprador al resto del mundo y el resto del mundo financiaba esas compras pues financiando a Estados Unidos con sus excedentes financieros, ¿no? Ese modelo no es sostenible y ese modelo, pues lógicamente, como digo, a partir ya de mediados de la década pasada empieza a cambiar. Es algo muy evidente, yo creo, ya con el primer mandato de Trump, pero se venía incubando antes del mandato de Trump, he aludido antes al Brexit, y es un modelo que tiene que ser cambiado. Uh-huh. Pero a veces se dice, bueno, pero es que entonces vamos a un proteccionismo total, a una desglobalización. No, no es posible. No es posible que el mundo vuelva a 1950.
Ya, pero puede ocurrir que países más pequeños, como el caso de Chile, tengan que elegir entre China o Estados Unidos. Hemos tenido ya conflictos, bueno, con la renovación del pasaporte, el tema de los automóviles.
Yo creo que el caso de Chile es un caso. Europa va a tener que elegir un poco entre Estados Unidos y China, porque Europa exporta sobre todo producto industrial, Alemania, exporta algo de tecnología, compañías como ASML, etcétera. Pero Chile creo que no va a tener necesidad de esa opción. Puede verse afectada si hay unas restricciones enormes a China, pero Chile exporta a China sector primario fundamentalmente. Y yo creo que ahí no van a llegar las prohibiciones, la guerra comercial, ¿no? Yo creo que está siendo más en la parte un poco de más industrial y de tecnológica, ¿no? Pero es verdad que se puede ver afectada. Si China, la economía china va a la baja, lógicamente algo afectará a China.
Y en el corto plazo, lo primero que uno ha notado luego del triunfo de Donald Trump en esta elección en Estados Unidos es el fortalecimiento del dólar. Hemos visto cómo el dólar ha llegado, en el caso nuestro, casi a los 1.000 pesos, algo que no se había visto en la historia. ¿Esto llegó para quedarse o es algo puntual?
Si miramos un poco lo que pasó en el 2016 con el dólar, con el euro, que es lo que más seguimos en Europa, lógicamente, ahí el primer impacto, justamente después de las elecciones y hasta el mes de enero, fue de subida del dólar con el euro hasta casi la paridad, al 1.1. Ahora ha llegado ya al 1.05, venía de 1.15. Y luego ya, sin embargo, el segundo impacto fue que se normalizó el dólar en niveles de 1.10, 1.15, ¿no? Quiere decir que, en mi opinión, el dólar no va a caer. El mercado, mucha gente había apostado porque la llegada de Trump iba a ser una fuerte caída del dólar. Obviamente no ha ocurrido ni va a ocurrir, en nuestra opinión. Pero sí es verdad que el primer impacto ha sido de subida. Y ha sido de subida del dólar porque, esencialmente, en situaciones de incertidumbre, entre comillas, el mundo apuesta por el dólar. Es como un valor refugio, ¿no? Y además porque se entiende que las políticas de Trump, al ser políticas que van a generar un crecimiento de la economía norteamericana mayor y una cierta, eso se llama la reflación, ¿no? Una cierta, inflación mayor, entonces se apuesta por tipo de interés más alto y el dinero va hacia el dólar, ¿no? Pero yo creo que es un primer impacto y creo que luego se normalizará y no veo grandes movimientos en el dólar con la llegada de Trump, igual que no ocurrió en el 2016. El primer impacto fue muy alcista, después se normalizó y el dólar con el euro lleva ya una larga, muy larga temporada entre 1,05 y 1,15. Y cuando sale de ahí, lo hace por poco tiempo y por muy poco, ¿no?
A propósito del dólar, ya decíamos, se reúnen en los próximos días los líderes de las principales economías del mundo en la reunión anual del G20, esta vez en Río de Janeiro, y leía declaraciones del presidente Lula de Brasil que llama a sus colegas a desdolarizar el comercio mundial.
Es muy complicado. Vamos a ver, el dólar ha ido perdiendo cierto peso en el comercio mundial. Partíamos de niveles de un 75-77% hace 15 años, 20 años, a principios del siglo, y ahora estamos en niveles del 60-60 y poquito%, y lo mismo en reservas de los bancos centrales. El dólar ha ido perdiendo cierto peso, pero sigue siendo la moneda dominante, ¿no? Es muy difícil desdolarizar la economía mundial, y es muy difícil porque el dólar y la economía norteamericana, nos guste o no, sigue teniendo la confianza de una gran parte del mundo. Sí. No todo el mundo, pero la mayor parte del mundo. En la mayor parte del mundo, vaya uno a Asia, vaya uno a África, venga uno a Latinoamérica, vaya a Europa, confía en el dólar. Es verdad que el euro le ha comido, por decir así, como algo más de un 10% en términos de reservas de bancos centrales y en términos también de comercio internacional. Uh-huh. Pero no hay alternativa. China lo ha intentado con esa reunión que tuvieron precisamente con el presidente Lula y con otros países en el llamado Global South, ¿no? Hace un año y medio, y es que no funciona, porque al final una moneda, una divisa, tiene la fortaleza que le da la confianza de la gente. Y entonces el dólar hoy por hoy sigue siendo una moneda y la economía norteamericana que genera confianza. El rival, el competidor, el enemigo del dólar podría ser el oro o el bitcoin. Y se están mostrando como enemigos realmente del dólar y de las restantes monedas oficiales, entre comillas, ¿no? Pero no veo posibilidad de que el mundo se desdolarice. Puede haber un deseo en ese sentido, pero la realidad es que es muy complicado porque, insisto, el dólar ha perdido terreno y lo seguirá perdiendo porque vamos a un mundo fragmentado, uh-huh, en que no hay... El poder es compartido, ya no es un poder total, ¿no? Pero no veo la desdolarización, lo siento por el presidente Lula, pero me parece que es un wishful thinking, ¿no? Como dicen los americanos.
Es un deseo, claro. Sí. Estamos conversando aquí en Radio ADN con Juan Carlos Ureta, presidente y fundador del Banco Español Renta 4, que también tiene un elemento importante como banco de inversión. Y quería ir a lo más doméstico, para quienes nos escuchan a esta hora en radio. ¿Dónde recomendaría invertir? El pequeño inversionista, el que de pronto tiene algún dinero ahorrado, ¿dónde se invierte en estos días de incertidumbre?
Bueno, vamos a ver, invertir siempre es bueno, incluso en momentos de incertidumbre. Ahora mismo quizá con la incertidumbre siempre recomendamos tener algo más de liquidez a corto plazo, ¿no? Pero hay que invertir en economía real. Vamos a ver, cuando uno invierte, al final estás invirtiendo pensando en el crecimiento de la economía. Y la historia demuestra que la economía, con todos los avatares que sufra, con todas las circunstancias que se den al final, la economía prospera. Y esa es la historia de la humanidad. Y cuando uno invierte, tiene que apostar por participar en el crecimiento futuro de la economía. A veces la apuesta tiene que ser algo más gradual o más cautelosa. Estamos en tiempos, efectivamente, de cambio, de una enorme, profunda transformación de la economía, pero hay que invertir en economía real.
¿Eso qué significa?
Y eso al final se llama empresas, y eso al final se llama materias primas, y eso al final se llama también inmueble, pero se llama sobre todo empresas. Se llama economía real. Es invertir en las empresas, porque las empresas generan una utilidad y esa utilidad da un beneficio y ese beneficio da un retorno al que ha invertido.
¿Y esa inversión en empresas, necesariamente a través de instrumentos de bolsa? Ustedes también tienen una corredora de bolsa. Bueno, pero porque acá también el riesgo está en que una persona que por primera vez desea incorporarse, ingresar a este tipo de inversión, muchas veces no sabe los costos asociados, la renta que se paga, y termina pagando, como decimos acá, el noviciado.
Bueno, vamos a ver, primero siempre hay que aproximarse a la inversión gradualmente, es decir, esto es un tema de largo plazo. Cuando uno decide invertir, igual que si decide invertir en un inmueble, en un piso, en una vivienda, es un tema de largo plazo, ¿no? Entonces hay que aproximarse con esa prudencia, poco a poco, a lo largo del tiempo. Creo que es bueno siempre tener un asesor financiero de confianza. Renta4 nos dedicamos a eso, pero puede ser Renta4 o cualquier otro asesor financiero de confianza. Creo que es bueno, lo mismo que si tenemos un problema de salud, vamos al médico. Si queremos comprar una vivienda, nos dejamos asesorar, o un coche por alguien que conozca un poco ese tipo de productos. Yo creo que es bueno que cuando decimos invertir, entrar en conversación con alguien que nos merezca confianza y que sea especialista en ese tema, ¿no? Y a partir de ahí, ir con tranquilidad. Yo creo que la inversión siempre es positiva. La experiencia de inversión siempre es positiva. Hablamos de inversión y de inversión de largo plazo. Otra cosa diferente es que uno quiera especular y uno juegue a ser un trader de Wall Street y cosas de ese tipo.
Una pasada.
Eso mejor dejarlo para los que se dedican a ello, y unos lo hacen con gran éxito y otros con menos. Pero yo creo que el inversor lo que tiene que pensar es que si yo invierto en la economía y al final la economía prospera, yo voy a participar en ese retorno, ¿no? Y eso hay que hacerlo gradualmente. Y ahora mismo, como digo, nosotros recomendamos ahora tener un cierto colchón de liquidez, entre otras cosas, porque como hemos comentado al principio, estamos en tiempos de una profunda transformación. Esa transformación va a llevar años, no es una cuestión de un trimestre, de un mes. A lo largo de esa transformación vamos a ir viendo oportunidades muy interesantes de ir invirtiendo, ¿no? Y por tanto, y ahora mismo además tenemos unos tipos de interés que ya no son cero, que ya son en Europa ya no son cero, en Chile nunca han sido cero, pero son tipos atractivos y creo que es bueno tener un cierto colchón, pues bueno, un poco para oportunidades, ¿no? Pero invertir siempre es bueno, siempre da satisfacciones y de eso yo, que llevo ya casi 40 años siguiendo a inversores, vinculado al mundo de la inversión, no tengo ninguna duda, ¿no?
Finalmente, Juan Carlos Ureta, ¿cómo ven desde España lo que está ocurriendo con la economía acá en Chile? Acá hay debates permanentes respecto del crecimiento de la economía, la inflación y todo aquello, pero ustedes, en términos generales, primero, ¿cómo lo ven?
La economía chilena está dentro de lo que son las economías emergentes, que no han tenido en los últimos años un comportamiento brillante. Chile, dentro de eso, probablemente en Latinoamérica ha sido de las mejores, ¿no? Está creciendo en torno al 2%, con esa inflación en torno al 3%, que no está mal.
Pero los que lo critican dicen que tampoco está bien. O sea, en algún momento tuvimos crecimiento en los años 90 del 7%.
Y tienen razón. Chile debe, puede y, por tanto, tiene que crecer al doble, al 4%. Chile, para salir, para llegar un poco a ser una economía verdaderamente sólida y moderna y con bienestar de la gente, que es lo que importa al final, tiene que crecer al doble y puede hacerlo. No tiene ningún motivo para no hacerlo.
¿Y por qué no está ocurriendo?
El punto débil de la economía chilena estos últimos años está siendo la inversión y, por tanto, la productividad, y, por tanto, la innovación. Estamos en un mundo en el que uno o está en la innovación o se va a quedar atrás. Y para estar en la innovación hay que invertir. Y para invertir hay que generar confianza. Y eso es lo que necesita Chile. No solo Chile, también España, también Europa. La inversión se ha ido muchísimo al mundo americano, a Estados Unidos, a esas empresas tecnológicas, y ha abandonado los países emergentes, las economías emergentes, en gran medida. Chile mantiene unos ciertos niveles de inversión, pero necesita más. Y Chile necesita inversión. Y yo creo que todo lo que se haga para mejorar la inversión es bueno. Y para eso hay que generar un marco de certidumbre, un marco de estabilidad institucional y jurídica, de seguridad jurídica. Hay que generar una cultura pro-empresa, que yo creo que es muy importante, y quizá ese es de los mensajes que un poco la llegada de Trump nos deja un poco al resto del mundo, incluida Europa, ¿no? Que realmente tenemos que tener una mentalidad muy pro-empresa y pro-inversión. Creo que eso es bueno porque al final es pro-empleo y pro mejora de la economía.
Y en este lado del mundo, cuando en este escenario de incertidumbre se habla de escenarios de guerra, no solo en Ucrania, no solo en Medio Oriente, sino que de estas guerras comerciales, ¿esta zona del mundo, esta Latinoamérica, puede ser también un lugar refugio para esas inversiones?
Bueno, vamos a ver, Latinoamérica tiene 660 millones de habitantes, tiene en torno al 6% del PIB mundial, tiene mucha capacidad de crecimiento. Latinoamérica puede ser un lugar de, no sé si refugio, pero de destino de inversiones, sin duda. Yo creo que Latinoamérica lo que le hace falta es generar esa confianza y esa estabilidad. Todos sabemos que no es el caso de Chile, afortunadamente, pero que ha habido países en Latinoamérica que han tenido mucha inestabilidad y que no han generado ningún atractivo, más bien han generado un rechazo a la inversión. Chile no. Chile ya ha tenido, fue un país que atrajo muchísima inversión. Los últimos años, lamentablemente, no. Pero es verdad que debe volver a ello y tiene toda la capacidad para volver a ello. Y yo creo que Latinoamérica debería atraer inversiones de forma creciente, pero por un motivo muy sencillo, y es que el retorno de la inversión aquí es mayor que en otras zonas y, por tanto, tiene que atraer inversión. Y yo creo que lo conseguirá, ¿no?
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Juan Carlos Ureta, presidente, fundador del Banco Español de Inversiones, entre otros puntos, Renta 4. Muchísimas gracias, además, por visitarnos acá en los estudios de Radio ADN.
Pues muchas gracias, encantado.